Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la noche?
¿Qué tal, Lolo? Bueno, muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana. Y bueno, agosto nos preparó, fue el mes de Louis Armstrong, ya que él nació un 4 de agosto, y nos preparó para este mes, para septiembre.
El mes de la primavera, ¿cómo la está pasando?
El mes del amor, el más lindo mes para mí de todo el año, aparte mi cumpleaños el 14 de septiembre.
O sea, falta muy poquito.
Así que un mes con muchos festejos y mucha música.
¿Va a ser algo, algún show o algo para festejar?
Sí, sí.
No diga dónde, porque si no, no va a entrar la gente.
No, que vengan todos, están todos invitados. Lo voy a hacer en Congo.
Ah, ahí en Honduras, acá en un barrio de Buenos Aires, Palermo.
Vamos a estar ahí con Kevin Johansen, con el tío, toda su gente, y bueno, con todo van y todos los amigos lindos como usted.
Vamos Qué lindo, a nos vamos a juntar a tocar.
A festejar de la mejor forma.
Podemos brindar con algo, tomar un traguito, algo.
¿Cómo no? Un copetín, una menta podríamos tomar, ¿no? Una pomona.
Me encanta. Bueno, Miguel, seguimos aquí acercándoles a todos ustedes que están, quién sabe dónde, en este momento, qué estarán haciendo. Bueno, acá estamos acercándoles nuevos músicos, algunos conocidos por todos y otros no tanto. Ahora vamos a traer a la memoria, vamos a seguir un poco con esta generación de grandes músicos que pisaron el suelo argentino allá por los 40, los 50, los 60. Hoy tenemos a, para empezar en nuestra primera parte del programa, al gran Barry Moral, Raúl Alberto Morales Luque, que había nacido en Córdoba en 1910 y falleció en 1980. Este clarinetista, saxofonista, director de orquesta, compositor y cantante, que fue una de las estrellas del jazz en la década del 40. Recuerdan que hablamos hace algunos programas atrás de Héctor Lana Fieta, bueno, René Cóspito, ahí estaba Barry Moral, que participó también en las versiones en español de las grandes películas animadas de Disney. ¿Sabes, Miguel, que Walt Disney vino a la Argentina en la década de 40? Vino porque se estaba produciendo, creo que la música de Dumbo, ¿se acuerda aquel elefantito? Y Barry Moral y su orquesta hicieron la música de aquella serie, las cortinas en español. Imagínate lo que era en ese momento entrar en semejante mercado de Hollywood y toda la industria del entretenimiento para niños. Ahí estaban los músicos argentinos llevando las versiones al español. Fue un momento de muchísima actividad musical en Buenos Aires y en toda la Argentina. Aparecieron estos músicos que de repente armaban sus propias orquestas. Y bueno, ahí estaba Barry Moral. Vamos a recorrer algo de su música y contarles algunos detalles de esta vida preciosa de nuestro sesionista de hoy. Lo escuchamos.
Ahí. Thank you. escuchamos al maestro Barry Moral en la canción Boogie Boogie, aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7, de la mano de Lolo Micucci y quien les habla, Miguel Ángel Talarita.
Bueno, decíamos que estamos recorriendo. La semana pasada hablamos de otro gran intérprete de Santos Lipexter. Bueno, ahora estamos con Barry Moral, una carrera parecida en cuanto a lo que tiene que ver con las orquestas, los géneros, ¿no? El jazz, la música tropical, el foxtrot, esta música que tanto se bailó, se tocó y se escuchó en la Argentina de la década del 40, del 50 y del 60 también, ¿no? Todos dedicados a la producción, a los arreglos musicales. En el caso de nuestro sesionista de hoy, Barry Moral, bueno, tenía la orquesta de Radio El Mundo, ahí desarrollaban muchísimo de los éxitos musicales, también de Radio Splendid, estaban en Radio Carve de Montevideo. Bueno, era la época donde, Miguel, hemos hablado mucho en estos años, donde los estudios de grabación y las radios tenían sus propias orquestas. Alguna vez Radio Nacional tuvo su orquesta, ¿no?
Sí, por supuesto, todos los canales de televisión, las radios. Había orquestas en los cines, antes de las películas, orquestas que tocaban antes de comenzar
la película. Mi abuelo tocaba en Berisso, en el cine de Berisso, el violín en una de las orquestas. Todas las funciones de cine, él estaba ahí tocando.
Y mucha música, la gente iba a tomar el té en la calle Corrientes, en la avenida Corrientes, y un montón de lugares donde se podía ir a tomar algo a la tarde y escuchando a una gran orquesta, como lo que le contaba también, que el taxista paraba en Caño 14 a tomar un whiskycito y lo escuchaba a Troilo o a Goyeneche.
Bueno, en la orquesta de Barry Moral hubo muchos músicos de los que pasaron por aquí. Estaba Schneider, estaba Carlos Granata. Bueno, muchísimos de los sesionistas que hemos tenido, por supuesto de esa generación, que hemos tenido aquí en el programa. Se denominaba un poco música ligera. Hemos hablado también de este estilo musical donde se producían muchísimos discos y muchísimos éxitos radiales. Ahí estaban estos arregladores que han tocado con casi todas las estrellas de la época. Vamos a escuchar un poco más y seguimos dando detalles de esta vida tan particular. En Sesionistas, escuchando y recorriendo algo de la vida de Barry Moral, nuestro músico homenajeado esta noche. Además de tener su orquesta propia y participar, como dijimos, en series de Disney y de las grandes orquestas de la radio de la década del 40 y del 50, con la rumba, el mambo, el cha-cha-cha, un poco el jazz bailable, el jazz blanco, como se decía. También Barry Moral participó de las grabaciones de discos que fueron muy, muy vendidos. ¿Se acuerda de un colega suyo de instrumento, Fausto Papetti, el italiano?
Así es.
Ahí estaba Barry, claro, ahí estaba Barry Moral arreglando. También realizó la música de la serie Gasparín, aquel fantasma amigable. Bueno, también convocado por Walt Disney y su productora, hizo toda la música en español de aquel inolvidable dibujo animado. Bueno, trabajó con Francisco Canaro, con De Angelis, con Jorge Alberto, bueno, con muchísimos artistas de la época. Hizo campañas publicitarias, las primeras campañas publicitarias televisivas, donde comenzaba el desarrollo de lo que era la música publicitaria. Ahí estaba la orquesta de Barry Moral, siempre asociado con las grandes marcas de cigarrillos, ¿no? La época que las tabacaleras ponían fortunas en los medios.
En publicidad, claro.
Ahí estaban los músicos. Esa era un poco la línea de trabajo de algunos de los músicos de esta época, ¿no? Hoy en la actualidad sigue siendo parecido, aunque ha mutado mucho el mercado musical y ya no estamos en épocas de tanta exposición musical ni de tantas orquestas, ¿no? Estamos hablando de una Argentina distinta, de una todavía no teníamos la tecnología como estrella, como nos pasa hoy, así que para hacer una sonoridad grande había que juntar muchos, muchos músicos.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 como todos los viernes, de la mano de Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta, pasando semana tras semana con un desfile de músicos, grandes artistas nacionales e internacionales.
Ahora vamos a en nuestra segunda parte del programa, donde nos gusta traer el presente a todos ustedes para que sigamos redescubriendo y encontrándonos con grandes músicos argentinos. En este caso, uno que ha tenido una carrera paralela no solo en el país, sino en España, porque este músico, productor, discográfico, compositor, que fue miembro fundador del grupo español Los Toreros Muertos, y también tocó con Pachuco Cadáver, aquel grupo, aquel dúo con Roberto Pettinato en España, y que ha tocado con muchísimos músicos también argentinos, Susana Rinaldi, Melingo, Todos Tus Muertos, El Otro Yo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Andrés Calamaro, Man Ray, bueno, Mimi Maura, muchísimos, muchísimos músicos argentinos. Estamos hablando del señor Guillermo Piccolini, este finísimo cantautor, compositor, pianista. Miguel, charlaste hace unos días con Guillermo.
Así es, sí, no nos veíamos de hace mucho tiempo. Hace muchos años me invitó a participar de unas de sus producciones discográficas y nos volvimos a encontrar con la banda de Willy Crook, con los Funky Torinos. Hicimos un par de shows celebrando la música del gran Willy Crook y nos volvimos a encontrar con este querido maestro y bueno, tuvimos una hermosa charla.
Sí, Guillermo tiene esa característica de una música muy inspirada. Vayan a las redes a recorrer su discografía. Por suerte hoy podemos en un clic encontrar a todos estos artistas que realmente van a descubrir eso, una música inspirada, una poética cuidada, realmente un compositor muy, muy interesante y además con una lucidez que lo van a disfrutar muchísimo cuando producíamos la nota. Recuerden que muchas veces estas notas las grabamos para no tener que traer al artista aquí en la madrugada de la radio, y cuando estábamos editando la nota y redescubriendo y armando un poco la cosa, van a disfrutar muchísimo de cada palabra de nuestro sesionista de hoy, Guillermo Piccolini. Como hacemos aquí en Sesionistas, ya es una costumbre, queremos saber cómo fue el principio musical en la vida de este artista, cuáles fueron sus primeras sonoridades, cómo llegó la música a su vida, cuál es ese paisaje sonoro de la infancia que a muchos nos marca la vida para siempre. Esos primeros encuentros musicales suele ser el hilo conductor de toda una vida del músico. Bueno, en el caso de Piccolini, nuestro músico de hoy, esto fue lo que le contó a Sesionistas.
En la casa de mis viejos no sonaba mucha música, pero sí que cuando yo era muy chico, tenía, no sé, 3 años, 4, mis viejos empezaron a tocar guitarra, a estudiar. Nunca tocaron finalmente, pero durante ese periodo, y a mí me encantó la guitarra, y cuando más o menos tuve un cierto tamaño me compraron una guitarra chiquita, pero guitarra. Y entonces, pues, nada, vino la profesora Amanda a darme clases de guitarra y me enseñó Samba de mi Esperanza, por ejemplo, o Luna Tucumana, o esas cosas que con las que no aprendí a tocar antes. Y bueno, así fue como descubrí la música. Después descubrí otras músicas, ¿no? Los discos, el rock. Mi viejo tenía algunos discos, pero no los ponía mucho. Mayormente tango. Algo de folclore también. Pero más que nada tango. Y eso es mi comienzo con la música. Hasta que un día descubrí a los Beatles, ¿no? Entonces ya entré en la Beatlemanía.
Guillermo, contanos para vos qué es ser un músico profesional.
Javier Martínez una vez me dijo que profesional es el que profesa. Y yo era muy chico entonces y medio punk y no sé si me causaba mucha gracia lo del profesionalismo. Como que no. Pero después lo entendí y me di cuenta que tenía razón. que la música es mucho más grande que la música que a uno le gusta. Y que profesional es el que profesa.
Contanos, Guillermo, sobre tu carrera profesional. ¿Con quiénes has tocado y has grabado en toda tu trayectoria?
Bueno, yo empecé mi carrera profesional, por decirlo así, con Los Toreros Muertos, que es un grupo que yo formé en España. Después toqué con Daniel Melingo y Willy Crook y todo el resto de la banda en Lions in Love. Y también colaboré en sus carreras solistas, en las de Melingo y Willy. También, bueno, Los Redonditos de Ricota me invitaron a grabar, eso es una cosa maravillosa. Andrés Calamaro, Susana Rinaldi. Van Ray, Todos Tus Muertos, muchísimos artistas que bueno, hoy escucho esos discos y todavía me gustan, así que por lo menos a mí me dan esa alegría.
Seguimos charlando con el maestro Guillermo Piccolini y le pedimos que nos cuente alguna anécdota que quiera compartir con todos nosotros.
Tengo una anécdota que me gusta mucho y que no está sujeta a contrato de confidencialidad, que involucra a Melingo. Y estábamos en Medellín en 1989 y estábamos en una discoteca, ¿no? Y de repente se escuchan pam, pam, se para la música, pum, pum, pum. En ese momento en las discotecas había arcos detectores de metales, o sea, no, y lugares para guardar tu arma. Bueno, no sé, empezaron a los tiros adentro de la discoteca. Entonces todos gritos, no sé qué, todo el mundo abajo de las mesas, no sé qué, se caían las copas, ¿no? Y cuando llegamos, llego yo abajo de la mesa, que además era muy chiquita, no protegía nada. Además estábamos en un primer piso, era ridículo. Pero bueno, ahí estábamos. Y una barba me raspa. Y miro y es la barba de Dani, que conservaba su vaso de whisky en la mano. Y a mí me parece una maravilla de sangre fría la de Daniel haber conseguido salvar su trago. Porque después siguió la fiesta, nada más que nosotros no teníamos trago.
Guillermo, ahora vamos a ir al marco de la fantasía. Vale todo, ¿eh? Una especie de sueño, pero llevado al presente. ¿Con quién te hubiera gustado tocar? ¿O qué obra musical te hubiese gustado participar? ¿En qué obra musical?
Tengo muchos artistas y músicas que me hubiera gustado tocar. Me hubiera gustado tocar con Charlie. También me hubiera gustado tocar con Madness o con los Happy Mondays o con Astor Piazzolla. Con muchos.
Es el fin de una comedia americana. Un jardín. Dos que se aman. Música para violín. Es el fin.
Seguimos aquí en Sesionistas, hoy conversando con el músico argentino Guillermo Piccolini, recién canción de Hollywood, Charly García, Serú Girán, una gran obra, un García progresivo, ¿no? Inspirado en las grandes bandas sinfónicas de los 70, bueno, la verdad que una genialidad. Y a pedido de nuestro colega, no específicamente esta canción, pero seguramente va a compartir que es una gran obra del maestro Charly García. Bueno, Miguel, qué bueno ir descubriendo, ¿no?, esta vida de Guillermo un poco en España, siendo partícipe de grupos fundamentales en lo que es la música española y también en grandes grupos argentinos, ¿no? Recién hablaba de Los Redondos, bueno, Willy Crook, Daniel Melingo, toda una generación de figuras de los últimos 20 y 30 años aquí en Argentina, ¿no? Impresionante.
Qué bueno descubrir acá también, es el objetivo de nuestro programa, ¿no? El descubrir a estos talentos, estos grosos, que por ahí mucha gente no los conoce, es muy conocido por supuesto en el ambiente musical, y qué lindo que esté en nuestro programa, un honor.
Claro,
un
que sí, y además entender que todas estas figuras son parte de la gran historia de la música argentina de los últimos años y están con sus sonidos, con sus ideas en las obras que componen este gran movimiento de música argentina de los últimos, por lo menos de las últimas 5 décadas al menos, más allá que Guillermo es un hombre joven, pero de los últimos 30 años ha estado en la escena musical. Bueno, Ahora, yendo un poco a la parte más gremial de nuestro trabajo, Guillermo, ¿qué cosas te parece que pueden mejorar o cambiar en nuestras relaciones laborales de músico como sujetos de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que podríamos mejorarlas?
Bueno, esa es una pregunta que yo no sabría responder porque gran parte de mi carrera se desarrolló en España. Entonces, mi conocimiento del mundo musical argentino no es tan profundo como el de otros colegas, ¿no? Entonces, no sé, mi opinión me parece un poco desubicada. Sí me parece que el sindicato es una herramienta que podríamos utilizar más, de alguna manera, no sé muy bien cómo, pero me parece que es la unión de... Como en cualquier otro rubro o en cualquier otra situación, ¿no? Laboral, es la unión la que puede hacer frente a unas condiciones que no son las adecuadas, ¿no? Por ejemplo, Spotify, lo que pagan, la falta de créditos, hay muchas cuestiones que, no sé, quizás también el Estado podría, no sé, hacer alguna especie de acto soberano respecto a la cultura argentina y su difusión, ¿no? Tener una plataforma que, no sé cómo, que esté asociada a las otras plataformas, ¿no? Y donde se distribuya la música argentina en unos términos de intercambio más razonables. Pero bueno, ahí está la unión, ¿no?, de todos. Y no sé, me parece que esa es como un... Es un problema que tenemos como gremio.
Contanos, Guillermo, ¿cómo escuchás, cómo ves el panorama actual de la música argentina?
Esa es otra pregunta que a mí me resulta difícil responder porque yo escucho música de diversos lugares y de diversas épocas. No necesariamente escucho lo que está ocurriendo en este momento. Es una manera que tengo. Pero lo que yo veo es que es enorme y amplísimo y gigantesco y hay todo tipo de artistas brillantes, ¿no? Tanto en el trap, en el folclore, ni hablar, ¿no? El tango hace unos ya bastantes años, pero tiene un resurgir importante y hay intérpretes que la rompen realmente, ¿no? Que entroncan con esa manera, por ejemplo, de decir de antes, ¿no? De esa escuela, no sé, ese tronco volvió a brotar. Me gusta mucho eso. Después está el jazz, las otras músicas latinas, músicas electrónicas, pero donde busques hay artistas maravillosos. Claro que, bueno, a uno le gusta la música que le gusta, entonces, bueno, escucha lo que le gusta escuchar, como todo el mundo.
Seguimos conversando hoy con Guillermo Piccolini, músico argentino, compositor, cantante, pianista. Y bueno, Guillermo, contanos un poco cuáles son tus proyectos en la actualidad, en qué estás. ¿Estás presentando algún disco? ¿Estás tocando?
En este momento, mi proyecto es mi carrera como cantautor, digamos, ¿no? Las canciones que tienen influencias de folclore latinoamericano y de rock y una, no sé, orquestación minimal. Es lo que estoy haciendo ahora, el trabajo de estudio y como productor e ingeniero y músico de grabación lo tengo un poco abandonado y... La verdad, en general no lo extraño mucho. Me divierte un montón, pero en este momento lo que me gusta hacer es lo que estoy haciendo. Pero bueno, sigo teniendo una rutina, llamémosle así, semi-rutina. Me gusta levantarme y tocar el piano sin rumbo un rato. Y después por ahí estudio algo de música clásica. Hago pinitos con la voz. Eso, lo que cualquier músico hace en general, ¿no? Yo A los músicos nos gusta tocar y agarrar el instrumento siempre es divertido. Me gusta esa rutina porque me entronca con el chico que fui. Hacemos lo mismo, el adulto y el chico.
Vine a saludar a don distante. Quiere que me vaya nomás llegar, para que habré venido, pienso. Si me quedo quieto le da igual, le da igual, le da igual. Pasa por ahí, doña perfecta. Te detesta y saluda normal. Dice que no quiere ir al infierno. Donde vaya ella, prefiero no estar. Prefiero no estar. Subterráneo. Saludo al señor financiación. Cuando salgo tengo menos que lo que tenía en el vagón. En el vagón. En el vagón.
Acabamos de escuchar a Guillermo Piccolini en la canción Don Distante.
Muy interesante, ¿eh? Hay una mezcla ahí entre algo de folk argentino, algo también del folk más
español,
más,
¿no?,
más sajón, una cosa así, también atravesado por España, muy cuidado.
Un flamenco apareció por ahí.
No, muy bien, muy afinado, muy bien tocado.
Bueno, bien solfeado,
bien
aparte.
Bien solfeado,
¿eh?
Como sí, dice sí. Usted. Queda abierta la invitación a todos los oyentes, vayan a las redes. Guillermo Piccolini, Spotify, YouTube, en todas las redes. Sigan escuchando. Esto es un primer pantallazo que hacemos con Miguel para invitarlos a que sigan investigando sobre estos grandes artistas argentinos. Tenemos apenas una hora por semana, pero queremos abrir la primer puerta o la primera ventana para que ustedes puedan meterse a bucear en todos estos grandes músicos argentinos. Hoy Guillermo Piccolini, así que ya saben, a buscar su música y a disfrutar. Para cerrar nuestra nota, le vamos a pedir que nos deje alguna sugerencia que tenga que ver con su experiencia personal, que le parezca que pueda servirle a los chicos y chicas que alguna vez sueñan con ser músicos profesionales.
El único consejo que yo podría darle a alguien que quiere empezar en el mundo de la música es que practique caradurismo. Es muy necesario para todo, para subirse al escenario, para negociar las condiciones de trabajo, para salir a vender los shows, ¿no? Incluso para salir en cámara diciendo, hey, vengan al show. Es una profesión en la que la timidez no suele ser bien recompensada. Así que el caradurismo es importante como herramienta de trabajo.
Pa, 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 pa. Cien hormiguitas vienen a buscarte. Llegan abejitas también, todas a buscarte. Pero las mosquitas no. No quieren acercarse. No quieren acercarse. Las mosquitas de amor quieren olvidarte, quieren olvidarte. ¿Será que las espantaste bien? Aquella tarde junto al mar, zumbando en el aire, buscan como flechas la miel de los veraneantes, pero a tu sombrilla no. No quieren acercarse. ¿Será que las espantaste bien en aquella brisa junto al mar?
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos, o empezamos, a terminar este nuevo programa de sesionistas. Una semana más de las ciento y pico de semanas que hace que nos acompañamos aquí en la radio junto a Miguel y ustedes del otro lado. Hoy trajimos primero algo de la música y de la vida de Barry Moral, aquel director de orquesta argentino, estrellas en los 40, los 50, los 60. Recién un músico con el corazón repartido entre España y Argentina, Guillermo Piccolini. Escuchamos dos de sus canciones, dejamos abierta la invitación para que sigan descubriendo a estos músicos que forman parte de la historia de la música argentina. Claro, recién en el final de nuestra conversación con Piccolini decía, hay que desarrollar y ejercitar el caradurismo. Bueno, creo que tiene que ver con esto de que nos pasa a todos los músicos en la actualidad, que tenemos que encargarnos no solo de hacer la música y de ejecutarla, sino que también ahora una particularidad del mercado, como esa palabra que está tan de moda, esta nueva particularidad de también tener que venderlo a través de las redes, invitando, promocionando, gestionando nuestro propio trabajo. Ya la época quizás de grandes compañías de discos y de grandes campañas de prensa ha mutado. Ahora el artista es su propia empresa. Después podemos pensar si es mejor o peor. Nos llevaría un programa entero. Si se precariza o no. Pero si eso da más libertad o no. Si eso democratiza o no. Son preguntas que quedan en el aire. Pero lo que sí es verdad es lo que dice Guillermo. También tenemos que hacer este ejercicio de ser nuestros propios promotores de la obra. Y a veces es difícil, ¿eh? Porque uno se prepara para componer, para tocar, para arreglar, para dirigir, pero no sabe muchas veces cómo hacer para vender su oficio. Incluso hasta se plantean contradicciones internas. No es tan sencillo vender la obra propia de cada uno. Sin embargo, tenemos que aprender a hacerlo. Porque, bueno, es una manera de poder promocionar, invitar a la gente a los conciertos, invitar a la gente que pase a las redes a escucharnos. Es el tiempo que nos ha tocado. Como decía el poeta catalán, no hay otro tiempo que el que te ha tocado. Así que en eso estamos todos. Miguel, vos hace poquito con tus conciertos me llamabas para consultarme o para contarme que estabas en pleno proceso de invitación, de promoción, ¿no? Yendo a los colegas o en las redes haciendo tus videos. Ha cambiado mucho eso, ¿no?
Así es, sí, sí, todo el trabajo de convocar a la gente, porque ya no tenemos lo que pasaba en otra época, que era un caché fijo, que te contrataba el dueño de un boliche y vos te quedabas tranquilo. Ahora el dueño de un boliche te convoca y es 70% para el artista, 30% para el lugar, pero el que se tiene que ocupar de que la audiencia esté en ese lugar y tenga una buena convocatoria es el músico. El lugar hace una promoción mínima, pero justamente esto del 70-30 hace que el músico se tenga que ocupar y tomarse el trabajo de llenar el lugar.
Bueno, incluso pasan las nuevas generaciones que ya ni siquiera tienen compañías discográficas. Trabajan desde las redes, muchas veces tienen miles o millones o cientos de millones de visitas y son artistas independientes que tienen su propia empresa, se autodenominan emprendedores, no tienen estructura de ninguna multinacional ni una gran ni un gran sello discográfico, a diferencia de otras épocas. Bueno, eso ha cambiado mucho, por supuesto, pero para las generaciones nuevas es moneda corriente. Y para nosotros nos ha costado un poco más entender esto, ¿no? Es más difícil.
Así es, y qué importante también es mantener presente el tema que tiene que ver con los derechos, ¿no? De la propiedad intelectual, de la propiedad de la obra, de registrarla, de protegerla, ya que hay entidades como SADAIC que protege y protege el derecho de los compositores.
El derecho, claro. SADAIC, vamos a aclararlo nuevamente, lo hemos hecho algunas veces. SADAIC administra los derechos de composición. Y ADI.
Composición y autoría.
Y autoría,
¿no?
Claro. Compositor, música, autoría, letra. Y ADI.
ADI, bueno, los que protegen y cuidan el derecho de los músicos intérpretes.
Así es. Bueno, nos vamos con Ravel de fondo y para terminar vamos a tener una gran sorpresa, pero no nos podemos ir sin las palabras mágicas de mi compañero.
Muchas gracias a todos, gracias Lolo. Esto fue Sesionistas con Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita. Nos vemos la próxima semana. Que disfruten del amor, de la música, de la familia, de los seres queridos, de los amigos. Y bueno, gocemos de cada día que Dios nos regala y a gozar con todo. Y eso sí, siempre muy bien solfeado.
No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me.